Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino, un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Has llegado aquí para escuchar historias de cómo estamos trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Escucharás la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Y ahora, la palabra de la senda antigua, con el pastor Kevin Joe. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast de la Iglesia Volviendo a la Senda Antigua. Soy el pastor Kevin Joe y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por el pastor José Santiago y su esposa, la pastora Yamile Cruz, en 2011. Mi esposa Toni y yo servimos como directora y pastor de conexiones en Estados Unidos. Juntos dirigimos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino. Dedicamos a plantar iglesias y difundir el alcance del Evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y ya está haciendo en y a través de nosotros. Cuando llegué a Cuba por primera vez, estaba completamente desprevenido para lo que estaba por suceder en mi vida. En otro episodio estoy seguro de compartir eso en detalle. Hoy yo solo quiero tocar un aspecto de ese llegado que recientemente ha chocado violentamente en mi corazón con la ansiedad y malestar social que nos rodea. Ese viaje en noviembre de 2006 se desató en mí un nuevo sentimiento de anhelo. Un dolor más profundo de lo que jamás yo había conocido por la culminación del reino de Dios. Y hasta hoy día lo ha sido presionando con fuerza en mi alma. Pero este tipo de anhelo no es nada nuevo. El autor del libro de Hebreos dice que nuestros antepasados en la fe confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y hoy, mientras nos retorcemos la mano, fruncimos las cejas y en general poner los calzones en un nudo por causa de las maniobras y maquinaciones que nos rodean y de que a menudo nos contribuimos, hay que considerar algo. ¿Qué hay más para nosotros? ¿Hay más aquí en este momento? Y mucho más que nos espere cuando viene el reino. Esta vida es solo la sala de espera. Entonces, me preguntó, ¿qué hacemos para construir el reino en este momento mientras esperamos lo que viene? De verdad, esta es una larga discusión. Pero hoy no trataremos de hablar de todo. En este momento, aquí tienes algunos de mis pensamientos sobre nuestra unidad en la iglesia o el problema de división. En la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo a la iglesia, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que viven de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Yo tengo un recuerdo de un momento en mi tercer año como maestro en un distrito escolar. Que se veía a sí mismo como diverso, que fue palabra clave en ese momento. En realidad, en gran parte, casi todos eran de dos etnias. La mayoría africano-americano y los demás blancos. Además, era una comunidad al final de un cambio en la demografía económica. De los suburbios de clase media, hacia una pobreza de clase trabajadora más urbana. Fue fascinante y maravilloso ser parte de todo esto. Entonces, en enero de 1998, mi clase regresó de una asamblea estudiantil particularmente terrible. Pues para ser coronado rey o reina de Winterfest, un carnaval anual, fue necesario proclamar un discurso en frente de todos los alumnos. Y eso no fue fácil en nuestra escuela. El edificio de secundaria fue construido sin un espacio de reunión decente para el debate ordenado. Y estábamos confinados a un gimnasio cavernoso con el peor sistema de sonido en toda la historia del mundo. De verdad, lo peor. Entonces más de 1,000 jóvenes se reunieron con los maestros, esforzándose por escuchar sobre el eco, la charla, las risas y los abucheos. Aquellos que pudieran escuchar fueron presentados con declaraciones predeciblemente apasionadas sobre el sexo, cambio de reglas escolares, menús de almuerzo en la cafetería, pases de pasillo, los baños, etcétera, etcétera. Sin embargo, en medio de la cacofonía, más de un candidato a la realeza se acercó al micrófono con algo diferente, hablando muy en serio y en términos claramente divisivos sobre la raza y racismo, y cómo se deben distribuir la culpa y el castigo. Hay algo curioso en los discursos en frente de grandes multitudes. En su deseo de influir en nuestro pensamiento y acción, muchas veces, aun con buenas intenciones, pueden deshumanizar fácilmente. Y la historia del mundo desde la antigüedad está lleno de ejemplos. Y así fue ese día. Pero los discursos fueron solo el comienzo de ese día. Los estudiantes regresaron a mi pequeña aula y se sentaron en un silencio aturdido. Y cuando alguien finalmente habló, una muchacha se volvió hacia mí y simplemente me preguntó: "Señor Job, ¿cuándo nos enseñaron a odiarnos?" Y instantáneamente fluyeron las lágrimas, y no solo de ella, de toda la clase. Porque todos sintieron el peso de la verdad en esa pregunta. Luego, estos sabios hombres y mujeres jóvenes de una sorprendente variedad de pigmentación explicaron a mí cómo habían jugado en las casas y patios del otro y habían ido a clase juntos desde que los pueden recordar y que se habían amado. Mire, ellos sabían que sus tonos de piel eran diferentes. Pero eso no fue ni por un segundo lo que eligieron a poner en primer lugar. Su enfoque principal fue lo común. En algún momento a lo largo de la línea, entonces, los adultos en quienes confiaban entrenaron a estos niños, no solo para que vieran las diferencias primeramente, sino para buscarlas y dividir por ellas. Mi niño, como todavía los refiero, quedaron devastados al contar en ese momento. Y mi vida también cambió. A través de 12 años más, los alumnos y familias con quienes yo trabajé y viví continuamente me bendijeron y confiaron en luchas y alegrías en su vida. Mi oficina, mi salón de clase, mi hogar y mi iglesia se convirtieron en nuestros espacios, juntos. Los jóvenes de todas etnicidades me llamaban Pipo o Papá o algo de honor similar. Incluso los estudiantes que no me conocían bien vinieron en busca de la oración o consejo espiritual. Tiempo de yo, como se llamaban, se convirtió en una experiencia de almuerzo diario para algunos, que vinieron resolviendo cualquier lucha de identidad que surja mientras madurar. De alguna manera confiaron en mí y en que donde quiera que yo estuviera, ese espacio era seguro para ellos. Todavía me asombro recordarlo así. Ellos me incluyeron en las tradiciones familiares y también en las experiencias de adoración. Un año, en una ceremonia especial antes de la graduación, me pidieron orar. Y yo los mandé a todo el mundo a poner las manos sobre los alumnos para interceder por ellos. Y después de todo me acercó una maestra veterana. Ella me miró en los ojos de manera curiosa y entonces declaró: Señor Job, a mí pareces un blanquito, pero de verdad eres un hermano. Quiero decirte que no existe mayor honor que ser agraciado con un asiento en una mesa familiar que no podría haberse ganado. Por 8 años impartí clases de la cultura estadounidense y nos sumergimos sin miedo en una asombrosa variedad de temas con una discusión franca y respetuosa, si a veces difícil, y todos aprendimos un montón. En 2010, cuando mi familia siguió el llamado de Dios de trabajar con personas de cada nación, tribu, pueblo y idioma en el ministerio de tiempo completo, estábamos preparados para hacerlo en gran parte por lo que mis estudiantes, familias y colegas habían contribuido. De enseñar en Mount Healthy durante 15 años fue una de las mejores experiencias de aprendizaje y una de las bendiciones más profundas de mi vida. Yo tengo una gran deuda con esta gente. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad. Y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo. Y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si tú quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo te puedes ser parte de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y estamos de vuelta. Parte de lo que hizo que Cuba fuera tan natural para mí desde el momento en que llegué es que yo era criado en un hogar en que se recibía a personas de todos los pensamientos y antecedentes. Sin daltonismo ninguno, sino más bien con apertura, comprensión y celebración de lo que tenemos en común y nuestra singularidad. La mayor parte de mi vida la he pasado disfrutando de un don de Dios para moverme libre y cómodamente en casi cualquier entorno cultural. Mis años en esta escuela fueron una inmersión profunda en esa unidad bondadosa a la que Pablo llamó a la iglesia. Y el trabajo hacia la unidad y la paz, y lo me encantó desde el primer día. Fue bien claro que algunos de mis estudiantes tenían desafíos acumulados simplemente por el color de su piel. Pero todos nosotros estábamos trabajando en eso, juntos. Incluso en esos momentos difíciles, nuestra humanidad compartida superaba nuestras diferencias. Pero ahora ha pasado una generación desde ese momento de ajuste de cuentas en mi salón de clases. Ahora mismo los que invierten en mantener a la gente dividida me dicen con frecuencia que yo soy, o mi esposa es, o mis hijos son partes del problema. La evidencia de mi vida no más es suficiente si no me doblego a lo específico acción de la narrativa actual. Ellos dicen que mi privilegio, lo que reconozco yo, significa que ya no puedo confesar, y mucho menos tener un asiento en la mesa, y que la unidad en el Espíritu Santo y los lazos de la paz no son suficientes para la realeza del reino terrenal. Y que mi melanina me hace inherentemente un enemigo de las mismas personas a las que amo y he amado. Es loco. En el clima de control de pensamiento y el aire en que vivimos, esas conversaciones privadas y en el aula que tanto nos bendijeron y enriquecieron a todos, se considerarían maldiciones. Las películas que miramos, o los libros y artículos que leímos, o la música que compartimos para animarnos unos a otros hacia el amor y las buenas acciones, Sería noi analizzare se in bocca di cada parola potenzialmente offensiva por microaggressioni o algo che qualsiasi persona che pueda tener una reazione negativa che lo provoca. Me despedirían y me pegarían la cara en las redes sociales como villano por orar con o por mis estudiantes o sus familias. Y esto, mi amigo, no es una exageración, es nuestra realidad actual. Este fenómeno ya ha envuelto sus horribles tentáculos incluso en mi propia familia y más peor en la iglesia amada. Cuando yo miro a los medios de comunicación y al liderazgo político en todos los lados de cada partido, me encuentro cuestionando, Padre Dios, ¿cuándo nos enseñaron a odiarnos los unos a los otros? ¿Y por qué los seguimos a ellos en lugar de a Jesús? ¿Cómo sucedió que usamos Jesús como apoyo para nuestras celebridades políticas? Mira, mientras digo esta cosa, por favor, no intente poner una posición política en mis palabras. Déjame decírtelo claramente. Todos los argumentos de todos los lados son a veces parcialmente correctos y al principio siempre en gran medida equivocados. Todos necesitamos algo de humildad si queremos desaprender el odio. Y por mí, mi llamado es el Evangelio de Jesús, la verdadera solución a lo que nos aflige y nos divide. Nunca está a la izquierda ni a la derecha o en algún lugar en el medio turbio y maloliente del compromiso político. Siempre lo que buscamos está por encima de la refriega. Lo viene de un reino que no es de este mundo, de un poder no sujeto a la gobernanza ni la ideología terrenal. Dice la Biblia en Efesios 2:19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús sí mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Iglesia, hay que elegir. Bueno, realmente todo el mundo lo debe hacer, pero iglesia, especialmente tú debes escoger. ¿Qué voz dicta cómo avanza desde este momento de reconocimiento? ¿Será él que los llame a la unidad, someternos unos a otros por reverencia a Cristo, para que podamos ser edificados juntos? ¿O elegiremos seguir las voces que nos llaman a dividirnos para que puedan conquistarnos? ¿Elegiremos unirnos por el poder de la gracia de Dios y el Espíritu Santo? ¿O continuaremos usando nuestro propio poder para señalar con el dedo a cualquier grupo al que nos dirían a odiar? Dice Efesios 4:29 que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Y qué voz serás? ¿Y cómo usarás esa voz? ¿Buscarás palabras para edificar o derrotar? Elija lo que elija. Pero sería prudente considerar una verdad. Alguien sin un hashtag o eslogan o brazalete, una gorra roja, tiene una participación en nuestra división. Miren en Efesios 6, versículo 10. Dice Pablo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Debemos hacer todo lo posible, dejar de pelear entre nosotros, dejar de publicar todas las opiniones en las redes sociales, dejar de vigilar los pensamientos de los demás o presumir sus intenciones. Haga todo lo posible, como dice Pablo, para mantener la unidad del Espíritu. Hay que intentar edificar la sala de espera para hacer la mejor vista previa posible de la culminación del reino de Dios. Entonces, si todavía me escuchas, te doy gracias. Este anhelo por un país celestial siempre en algún lugar dentro a mí, avivado en plena llama por cada encuentro con la iglesia en Cuba, se hace más fuerte y se vuelve de verdad más doloroso en nuestra situación actual. Yo oro por la fuerza para seguir haciendo lo mejor que yo pueda, eligiendo el amor, para permitir que el Espíritu hable del reino de Dios en y a través de mi vida, a través de mi hogar y en mi esfera de influencia. Yo voy a optar para hacer todo lo posible para no sentirme ofendido ni para ofender con propósito durante esta temporada cuando alguien que tiene algo en juego en nuestra división está trabajando de manera tan efectiva para confundirnos y enfrentarnos entre nosotros. Que todos nos animemos unos a otros a seguir adelante y apoyarnos en el día que viene, cuando todos los anhelos por la eternidad, últimamente por fin, serán satisfechos. Oh, hermano, hay dolor en este momento. Y de verdad hay un mundo justo por qué debemos trabajar. Pero podemos confiar en que se unirá. Hay más para nosotros ahora. Y luego el anhelo que pesa sobre mi alma y probablemente la tuya también se cumplirá. El libro de Apocalipsis nos da una visión increíble de esta promesa cumplida. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribu, pueblo y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Oh, aleluya, que sea así, y que sea así pronto, y que lleguemos allí juntos. Amén. Y amén. Y con esto llegamos al fin de esta edición. Mil gracias por pasar bien con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Síganos en Facebook y clic me gusta. Y también síganos en Instagram, a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la Iglesia Volviendo a la Senda Antigua. Esperamos mucho verte en la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y seas la iglesia.